Y si tienes Biblia, ábrela por Marcos capítulo 4. Es un poco difícil tocar todo el capítulo, lo vamos a hacer algunas cosas más rápidas que otras, pero quiero llegar a la parte final, que creo que es la que más nos puede ayudar. Bueno, Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra y pedimos que hoy tu palabra sea de aliento para nuestras vidas y sobre todo que si no aprendemos nada que no sepamos, por lo menos que reforcemos, Señor, lo que tú nos enseñas y que aprendamos la importancia de tener un Dios tan grande como tú en nuestras vidas. Amén. Vale, Marcos 4, y el título que he puesto es Y vino la tormenta. Si miras el capítulo 4 de Marcos, es muy importante, si puede ser, que tengas la hoja de grupos caseros y si no, que te pegues a alguien, porque he intentado resumirlo de esta forma. El capítulo 4 es como, si lo lees así, no es tan claro como otros que tienen mucha unidad de muchas cosas, es un poco una mezcla de muchas ideas. En el capítulo 4 encontramos algo que se repite muy a menudo, que es prestar atención, oír. Incluso el capítulo 4 aparece un versículo que es muy, muy duro, que puede parecer muy duro, que dice, mira, yo hablo en parábolas para que los que me oigan no me entiendan y así no se salven o no reciban perdón de pecados. Digo, hombre, Jesús, estas cosas no nos conviene que las digas. Tú tienes que hablar para que todo el mundo entienda. No, él hablaba en parábolas y decía, para que los que me están oyendo no entiendan lo que yo estoy diciendo. Pero a vosotros, que sois mis discípulos, sí os voy a explicar las cosas. Entonces, me gustaría que nos pusiésemos nosotros en posición de los discípulos, como que a nosotros Jesús sí nos explica las cosas. Porque en las parábolas, cuando las explica o las dice Jesús, después nosotros recibimos la explicación. Esta es la parábola y esta es la explicación. Entonces, tenemos la primera parábola y la primera explicación. Aquí ha hablado con los discípulos y le ha dicho, mira, ellos no van a entender lo que yo estoy diciendo, pero no van a entenderlo y no quiero que lo entiendan. Ahora, déjame responder un poco eso. No quiero que lo entiendan porque yo sé que su corazón es tan duro que diga lo que diga, no van a entenderlo. Si miras el capítulo anterior, está hablando de las personas que ya estaban persiguiendo a Jesús o buscando la forma de matarle. No es que no querían escuchar lo que le decían, es que Jesús les molestaba en su vida. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando de personas que tenían el control de todo lo que tiene que ver con Dios, todo el negocio de Dios lo tenían ocupado ellos. Y viene Jesús y rompe todo. Y al romper todo no les interesa, endurecen su corazón y no escuchan. Entonces dice, es igual, podríamos decir, daría lo mismo que hable en parábolas o que hable transparentemente, no van a escuchar, porque su corazón está endurecido. Entonces, ese versículo que aparece, lo tocaremos muy rápidamente, si lo lees después, que no te asuste de Jesús como diciendo, Jesús, qué duro es. Si, a lo mejor podríamos preguntarnos si mi corazón es ese tipo de corazón, que escucho a Jesús, pero me da igual. Pero no, nada entra. O sé mucho de Dios, pero me da igual, porque es como que las cosas no calan en mi vida. Podrías estar diciendo o hablando o incluso rezando o incluso orando o incluso predicando y en realidad como hacían los fariseos, hacían los propios escribas que mantenían la escritura al orden del día, no entraba nada dentro de sus vidas, buscaban la forma de cumplir la ley sin cumplirla. Entonces aparece muchas veces esta imagen, por eso pongo un oído, otro oído, otro oído, el que tenga oídos para oír que oiga, el que quiera entender que lo entienda. Ya dice Jesús, más no puedo hacer, así que el que quiera oír, que oiga. Pero nosotros somos los discípulos y nosotros tenemos la suerte de entender y de oír. Aquí he puesto un corazón, y lo tenéis en la página, un corazón de hierro, que es por eso que Jesús dice, mira, voy a hablar en parábolas para que no me entiendan, porque su corazón es duro como el hierro. Esto no va a entrar ni con parábolas, ni con explicaciones, ni con nada, porque no quieren escuchar lo que yo estoy diciendo. Entonces, un poco, creo que a lo mejor vienes por primera vez o has venido muchas veces a la iglesia o lo que sea, no sé, animarte a investigar un poquito tu corazón. Si vienes y en cuanto escuchas cosas acerca de Jesús o frases acerca de Jesús, en tu corazón sale la frase como otra vez lo mismo, siempre el mismo cuento, vaya rollo, incluso estás pensando a ver cuánto queda, a que no se extienda mucho. Entonces son formas como de decir, bueno, yo quiero escuchar y voy a escuchar, pero no voy a entender nada, porque yo estoy pensando en salir. Yo estoy pensando en que todo esto no va a afectar nada a mi vida. Jesús vino para que nuestras vidas sean cambiadas y totalmente transformadas. Para eso tenemos que escuchar y hacer que nuestro corazón sea un corazón blando. no a favor de la persona que habla o de la iglesia, sino para a favor tuyo, para ti. Mira, yo recuerdo que cuando hacíamos evangelismo en la calle y usábamos tablero, que es una cosa muy antigua, que tú empezabas a hacer un dibujito y todo eso, y entonces la gente se quedaba quieta mirando poco a poco. Había algunos amigos que se quedaban para que otros se queden, claro, son cosas, porque si no nadie se queda, te mira como un loco que está haciendo algo. Y entonces tú estabas así de espaldas pintando, sin mirar nada, y cuando te dabas la vuelta, pues había una multitud, dos personas. Curiosos, ¿no? Dos personas curiosas. De esa multitud, uno era tu amigo que te estaba apoyando, ¿vale? Porque decía, pobre Andrés, ¿qué va a hacer ahí? Pero entonces era mencionar la palabra Jesús. Tú podías hablar de mucho, pero era mencionar la palabra Jesús y se quedaba solo tu amigo. Y si podía tu amigo escaparse, también se escapaba. Entonces, mira, que nuestro corazón no sea así. Que nuestro corazón, cuando escuchemos de Jesús, que sea abierto. Al revés, si en Jesús tenemos muchísima respuesta y muchísimo poder para cambiar cosas de nuestras vidas. Entonces, ahí estaban los discípulos. Y déjame, voy a ir un poco más rápido de lo que pensaba. Pero me seguís, ¿eh? Si os perdéis y eso, levantáis la mano y vuelvo. Y entonces, Jesús cuenta la primera parábola. La primera parábola es la del sembrador. La conocemos todos. El sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios, y algunos granos cayeron en tierra, otros en espinos, otros, todas las partes que nosotros conocemos. Espera que voy a ir aquí, ¿vale? Alguno junto al camino, otro en pedregales, otro entre espino y otro en buena tierra. El que cayó junto al camino, pues este se olvida de lo que ha escuchado, se olvida. El que cayó en pedregales, en cuanto tiene el primer problema, un problema, se va. Digo, oye, vaya, este Jesús no funciona, yo me voy, esto no funciona. Cuando Jesús nos está diciendo que seguirle a él es seguir, o sea, vas a tener problemas. No hay muy buena publicidad, pero lo dices así y es verdad. Es creer en Jesús y viene un montón de problemas. Primero porque en tu vida hay muchas cosas que tienes que cambiar, tienes que luchar con muchas cosas. Otros cayeron entre espinos. Estos son los que brotan y van bien, pero después, por las necesidades de la vida o por el dinero, que si ahora esta semana es que me ha salido más, qué malo es el dinero, ya sé que estoy diciendo, bueno, pues dámelo, pero qué malo que es el dinero, es que de verdad que es malo el dinero, porque es que te roba el corazón, te roba la mente, te hace codicioso, y si tienes más, quieres más, en cuanto tienes algo estás pensando cómo gastarlo para no perderlo, que eso es imposible, lo gastas, lo has gastado, pero estás dándole vueltas, todo, y ¿qué ocupa tu mente? El dinero, piénsalo, confórmate con lo que tienes. Bueno, pues esto, el dinero hace que mucha gente se aparte de Dios, y los que caen en buena tierra, entonces son los que entienden y crecen. Esto se lo explicó Jesús a los discípulos. Los fariseos no entendieron nada. Nosotros espero que entendamos y también que hagamos nuestra propia autocrítica, decir, bueno, ¿dónde está cayendo la palabra de Dios en mi vida? ¿En qué tipo de tierra? Que yo soy partidario de que puede ser que estemos aquí y que volvamos a decir, no, yo quiero ponerme aquí, o que estemos aquí y que podamos volver aquí. La idea es que estemos aquí. Pues los discípulos en realidad estaban allí. Porque Jesús les estaba explicando y decían, mira qué buenos somos nosotros, que Jesús nos explica y yo voy creciendo bien. Entonces, esta es la postura muchas veces de nosotros, los cristianos, déjame poner el apellido, evangélicos, que pensamos que tenemos la verdad absoluta y que Dios está con nosotros, solamente con nosotros, porque somos los mejores y somos la buena tierra, y la semilla ha caído y crecemos. Entonces, nos entra un relajo tremendo porque estamos creciendo y todo va muy bien y entendemos perfectamente quién es Jesús. Pero Jesús sigue con parábolas, perdonad, y viene luego una parábola que habla del candil, que el candil ilumina todo y todo sale a la luz. Entonces los discípulos pensaban, claro, todo sale a la luz, habla de los malos, los fariseos, que todas las mentiras suyas van a salir a la luz. A lo mejor no estaba hablando solo de los fariseos, estaba diciendo, mira, cuidado, porque nosotros creemos y todo sale a la luz, todo va a salir a la luz, todas las cosas saldrán. El que quiera oír, oiga, mira cómo medís, tener cuidado. Claro, todo esto habla de los fariseos, que son muy malos, porque nosotros somos los discípulos. Luego viene otra parábola, déjame, esta es la del candil, ¿vale? Y anótate este versículo, creo que está ahí en la hoja, que explica un poco por qué precisamente dice Jesús esto. Dice, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Esta frase es súper súper fuerte, porque es que Jesús habla en parábolas para que nadie le entienda. No, para que no lo entiendan los que tienen el corazón endurecido, que lo vemos en Hechos, ¿vale? Los discípulos no estaban en ese sitio, los discípulos tenían el corazón blando, o por lo menos eso pensaban, tenían el corazón blando porque Jesús les estaba explicando todo eso. ¿Qué pasa con nosotros, cristianos, otra vez déjame decir, evangélicos, y que somos los mejores de los mejores, que nos consideramos también discípulos y que nuestro corazón es un corazón blando? Entonces estamos satisfechos con lo que tenemos porque nuestro corazón es blando, y los demás son muy malos, porque su corazón es endurecido. Y este que no va a la iglesia evangélica es muy malo, porque su corazón es endurecido. Y el que no va a mi iglesia es muy malo, porque su corazón es endurecido. Yo tengo un corazón blandito y yo soy un buen discípulo. Jesús sigue con las parábolas, la del candil que he estado explicando. Los discípulos estaban aquí diciendo, mira, que me ilumine todo el candil que quiera, que de mí no va a salir nada malo. Estaban pensando eso, porque todo va así como caminando hacia los que iban en contra de Jesús. Después Jesús usa esta otra parábola, la de la semilla de mostaza. Y dice que en la semilla de mostaza, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se planta, que es muy pequeñita, y luego crece un árbol grandísimo. Bueno, os confieso que yo tengo una pelea con encontrar un árbol de mostaza. En realidad no sé si es un árbol de mostaza esto que estáis viendo. Yo intuyo que es muy grande. Y entonces yo he buscado árbol de mostaza, sale esto, pues será esto. No lo he visto nunca. Incluso dice que el árbol de mostaza cuando crece es útil para las aves, es útil para los demás. Entonces los discípulos pensaban, fíjate qué bonito, qué bien nosotros, que somos como un grano de mostaza y que hemos crecido y que somos útiles para los demás. La posición en la que se ponían ellos era la posición buena. Es como que nunca pensaban, o yo creo que no pensaban, que podían estar en el otro lado, o que no llegaban a entender muy bien quién era Jesús. Yo creo que a veces nosotros nos ponemos fácilmente en la posición buena de que somos o estamos en la buena tierra dando frutos, de que venga toda la luz que quiera a nosotros, que no va a haber nada que no va a ser descubierto. Somos transparentes. No tenemos nada que ocultar. Ya va bajándose personas, ¿no? Ya va alguno diciendo, bueno, ya me he salido del discípulo. También nos consideramos como este árbol grandísimo, que somos útiles para muchas personas, porque damos frutos y frutos, y nuestras palabras son sabias, muy sabias, porque son las de Jesús. Que escuchamos bien lo que Jesús está diciendo, que entendemos lo que Jesús está diciendo, que conocemos a Jesús. Y de repente cuando acaba, déjame ir aquí, vale, cuando acaba todas estas parábolas, que puedes leerlas tranquilamente en casa, viene una escena que es como si fuese un pequeño examen. Porque es una escena que no pega con nada, porque no habla de tierra, no habla de semillas, no habla de árboles, no critica a los fariseos, que eso es lo que parece que nos satisface porque eran los malos, nosotros somos los buenos. Y entonces viene Jesús y dice, ahora nos vamos a ir, vamos todos en la barca y nos vamos. Yo no creo que nada de lo que pase en la vida, ni de lo que pasó en la vida de los discípulos, fue por casualidad. Yo tampoco creo que si Marcos escribió este pasaje pegado con los anteriores, fuese una casualidad. Yo veo que a lo mejor tiene un hilo conductor de decir, mira, es que nosotros vamos muy bien, o sea, como discípulos vamos perfectamente bien, creemos todo lo que creemos, escuchamos todo lo que Jesús dice, aplicamos todo lo que Jesús dice, el corazón mío es un corazón blando, y de repente viene esta escena. Y la escena la he buscado en los tres evangelios que aparece, ¿vale? Déjame leer la de Marcos. Dice, aquel día, pero meteros un poco en la situación de los discípulos, porque somos así, somos discípulos buenos de Jesús, pero no buenos, somos buenísimos. Somos los mejores discípulos de Jesús, los que entendemos sus parábolas, aplicamos lo que Él nos enseña, los que recibimos todo lo que Él nos dice. Y cuando dicen Jesús, en vez de salir corriendo, nosotros nos acercamos para escuchar más acerca de Jesús. Somos esos. Entonces, Jesús quiere ponerles un pequeño examen. Dice, y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, bueno, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, mucha gente que estaba con Jesús, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esta parte nunca me había fijado, pero posiblemente salió Jesús con otra barca y la gente seguía a Jesús con otras barcas por otros sitios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Miro lo que se anegaban, y anegaban es ahogar completamente, o sea, ahogar completamente en el agua. Anegaban no es que les salpicaba un poco el agua, que las olas cubrían por encima, que se estaban ahogando. Entonces los discípulos estaban ahogando. Menos mal que estaban con Jesús, ¿no? Pero él estaba en popa, durmiendo, sobre un cabezal. ¿Tú has ido en barco alguna vez? ¿Con marea revuelta? Yo creo que lo último que se puede hacer es dormir. O sea, puedes vomitar, puedes todo lo que quieras, puedes saltar al agua, puedes lo que quieras. Pues estaba ahí durmiendo. No sé, a veces yo he pensado que Jesús no estaba durmiendo, que estaba así con un ojillo un poco abierto, diciendo, a ver, estos megadiscípulos evangélicos, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Estaba así como mirando a ver cuál es la respuesta de nosotros, que somos los buenos. Bien. Y entonces dice que estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿es que no tienes cuidado que vamos a morir o que perecemos? Entonces, tranquilamente, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? ¿No eran estos los que conocían todas las parábolas y conocían a Jesús? ¿No eran estos los cristianos que realmente predicaban, vamos a decir así, déjame saltarme cosas que vas a decir, si eso no lo has dicho, bueno, pero quiero que me entiendas, que hablaban de Jesús a muchas personas? ¿No eran estos los que seguían a Jesús incondicionalmente? Y de repente dicen esta pregunta, pero bueno, ¿y quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y yo me pregunto, ¿no seremos nosotros como estos discípulos que cuando vemos que las cosas se tuercen, no sabemos muy bien recurrir, a quién recurrir o cómo recurrir, o nos empezamos a asustar o a torcer o a decir, bueno, esto se acaba de todo, y cuando Jesús interviene, o es que pensamos que no puede intervenir, empezamos a decir, caramba, ¿quién es este que aún este problema mío puede solucionar? Mira, en Mateo hay otras cosas que enfatiza. Dice que la tempestad era tan grande que las olas cubrían en la barca. Es un poco lo mismo, que anegaban, lo único que lo explica de una forma más clara. Y Jesús le pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ese detalle de poca fe lo aclara. En Lucas habla de otra cosa, dice que le anegaban y peligraban, realmente era arriesgado. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está todo lo que habéis oído? ¿Dónde está todo lo que hemos hablado? ¿Dónde está todo lo que hemos dicho? ¿Dónde está todo lo que me habéis aplaudido? O incluso todas las parábolas que os he explicado, incluso, déjame decir, ¿dónde está esa buena tierra donde va creciendo la semilla y la palabra de Dios? Para mí esto es un examen que Jesús hace a los discípulos. Y un examen para ver si realmente conocían a Jesús. O incluso un examen para conocer más todavía a Jesús. Mira, hemos cantado una canción, no sé cuál, y decía que te entrego mis sueños, ¿vale? Yo te, no sé, algo así como que yo te entrego a ti mis sueños, haz con ellos lo que quieras. Pero yo no entrego mis sueños a cualquiera. Yo tengo mis sueños, yo tengo mis ideales, yo tengo lo que yo quiero, mis sueños. Mis sueños afectan a mi vida, mis sueños afectan a mi relación con Maru, mis sueños afectan a mis hijos, mis sueños afectan a mi familia, todo, mis sueños afectan a las cosas que yo te los entrego. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al entregárselos, que lo habéis cantado todos porque os he escuchado, lo que le está diciendo a Jesús es que hagas con ellos lo que tú quieras. Paréntesis. Pues si puede ser lo que yo quiero, mejor. ¿Me entiendes? Haz con ellos lo que quieras, pero no me los trastoquen mucho, ¿eh? No, no, si tú quieres que Jesús haga con tus sueños lo que quiera, deja que haga lo que quiera. Y si no coinciden, bueno, pues entonces hazte esta pregunta. ¿Quién es este que aun el viento y las aguas manda y le obedecen? Es que Jesús no es un personaje histórico cualquiera. es que Jesús es un Dios lleno de poder, que puede transformar y cambiar absolutamente todo. Mira, nosotros estas vacaciones tuvimos la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo, de ir en barca, ¿vale? Por eso sé tanto de barcos. Y tuvimos la suerte o la desgracia de que había un oleaje que era, digo yo, esto voy a ir y que me devuelvan el dinero, porque es que esto no se disfruta por nada. Y entonces me vino a la mente este pasaje. Digo, Señor, si tú calmaste un poquito, ¿no podrías, no sé, hacer un circulito alrededor de mi barca para los demás que se apañen? Pero un poquito de calma para mi barca, para disfrutar con la familia y eso. Tenemos que creer, si quieres literalmente, como quieras, que creer que Dios está en medio de nuestras tempestades. Y cuanto a nuestros sueños, que son sueños lógicos y humanos, y son sueños buenos, porque yo cuando sueño con mi familia, yo sueño cosas buenas, o sea, yo tengo ideas buenas, me gusta ver a mis hijos felices, me gusta tener una relación con Maru perfecta, que todo vaya bien, me gusta que las cosas vayan fluyendo naturalmente, me gusta, ¿por qué no decir, tener la cuenta bancaria rebosante? Todos mis sueños, todo bien, me gusta todo, pero quiero entregárselo a Dios y que haga lo que Él quiera. Y entonces creo que Dios lo que puede hacer es probarnos y meternos en el mar con Él. Dice, ahora vamos a mover la barca un poco, Andrés. Ahora voy a empezar a mover todos tus sueños, Andrés. Y a ver qué es lo que haces. Y yo voy a tumbarme a ver qué es lo que haces. A ver en quién confías o a ver cómo respondes. Los discípulos hicieron bien en acercarse a Jesús, pero lo ve un poco recriminatorio, como diciendo, oye Jesús, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a matarnos después de explicarnos las parábolas? Que somos tus seguidores, que somos los cristianos evangélicos buenos, que somos los que te queremos, los que estamos contigo y te estás durmiendo ahí, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Hombres de poca fe, ¿cómo que te vas a morir? Si lo único que quiero es romper tus sueños para que cumpla los míos, que son mejores que los tuyos. Si miras a veces, la tempestad la puedes cambiar por lo que quieras. Y siempre que se predica esto, se cambia. Y está muy bien cambiado. Porque la tempestad nos queda lejísimos. Pero quita tempestad y pon problemas. Es que en nuestra vida puede haber muchísimos problemas. Pero ahí está Jesús. Ya, es que no me hace caso. ¿Cómo que no te hace caso? Hombre de poca fe. Mujer de poca fe. Poca fe. Claro que está ahí. Lo que tienes que hacer es lo que Él te está pidiendo. Pueden ser dudas, dudas de su propia existencia, dudas de lo que sea. Llámale, habla con él. Puede ser problemas de salud, puede ser que enfrentas la muerte. Puede ser problemas de dinero, de relaciones, pueden ser enfermedades. Pueden ser cosas que salen mal. Pueden ser temores al futuro, los hijos, los padres. Puede ser también estrés, puede ser desánimo. Puede ser que vienen muchas cosas a la vez y ya aquí no saben ni dónde meterte y el agua te cubre por todos sitios y no sabes dónde meterte. Pero es que, con todo esto, tenemos que aprender que nuestro Dios es un Dios que calma los vientos y le obedece hasta el mar. ¿No es una forma diferente de vivir, entender realmente esto? Y está hablando a los discípulos, a aquellas personas que eran buena tierra, a aquellas personas que entendían que era el grano de mostaza, que bueno, que iba a salir un árbol de ellos tremendamente grandísimo, útil para todos, aquellas personas que oían y entendían lo que oían, aquellas personas con las que Jesús aparte se sentaba y decía, mira, lo que he querido decir es esto, esto y esto. ¿Lo entendéis? Sí. Vale. Ahora vamos a la barca. A ver si de verdad que lo entendéis. Jesús en el que creemos es un Jesús lleno de poder. Y Jesús en el que creemos es Jesús que calma la tempestad. Es posible que la tempestad dure un poco de tiempo, porque eso no está en nuestras manos, pero Jesús calma la tempestad. Y lo que cambia cuando entendemos esto es nuestra forma y nuestra manera de vivir la vida y enfrentar las situaciones. Totalmente distinta. Que viene tempestad, bueno, pues ya se quitará, porque estoy con Jesús. No, no es totalmente distinto. Mira, entender para mí, y pasando estos años que nos ves la muerte o hemos visto la muerte tan de cerca, entender realmente y creer realmente que esto no termina aquí, que tenemos un lugar en el cielo y que ese lugar ya está hecho y que Jesús lo ha preparado para mí, eso me permite a mí vivir con muchísima más libertad en todos los sentidos. Porque es que yo sé que esto no acaba aquí, no acaba aquí. Entonces, mi temor a morir o mi temor a que pase algo a alguien, esto no acaba aquí. hay mucho más. Y cuando vienen muchos problemas, los problemas no me van a cubrir o no me van a tapar, porque yo tengo a Jesús. La cuestión o la pregunta que podríamos hacernos es si realmente Jesús, en el que nosotros creemos, es ese Jesús que calmó la tempestad. Y es ese Jesús que le demostró a sus discípulos, mira, que es muy fácil escucharme, pero no tan fácil creer lo que yo estoy diciendo. A veces dejamos a Jesús clavado en la cruz, algo que ha pasado, y Jesús no está clavado en la cruz, resucitó, y está con nosotros, y se preocupa por nosotros. Y es posible que estés pasando tormentas, bueno, a lo mejor es que te has creído un discípulo súper súper buenísimo, de los buenos, ahora quiere poner a prueba a ver cómo reaccionas. Pero tienes la respuesta, porque Jesús es un Dios lleno de poder. Conocemos a Dios y la pregunta es, pero ¿dónde está nuestra fe en mitad de las tormentas? En mitad de las tormentas. Lo interesante para mí es que Jesús no nos dice que por conocerle a Él no va a haber tormentas. Nunca dice eso, nunca dice eso. Y si alguien te dice eso, te está mintiendo. Conociéndole a Él va a haber tormentas, igual que las pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que le conocemos a Él. Es confiar en Él, confiar en Él. Y Él no está dormido. Él está esperando a que nosotros sencillamente recurramos a su ayuda. Y Él quiere ayudarnos. Nuestro Dios es poderoso, y lo hemos cantado hoy también. Y es poderoso para cambiar nuestras vidas y nuestra situación. Entonces, cuando leas en casa el capítulo 4 detenidamente, ve mirando las parábolas y ve situándote en distintas partes de la parábola, pero cuando llegues a la última parte donde están en la barca, métete en la barca con los discípulos. Deja que el agua te ahogue y mira a ver cómo reaccionas. Mira a ver cuál es tu respuesta. Si realmente sientes agobio porque todo el mundo se termina, o realmente ves en Jesús la esperanza que nosotros necesitamos. Yo os animo a que, y me animo, porque no estoy hablando a vosotros como que no tenéis fe y yo sí ni nada. No, esto a mí, pensarlo así me ayuda muchísimo por muchas situaciones que uno pasa. Nos animo a que seamos realmente discípulos creyentes de un Jesús todopoderoso y que está pendiente de nosotros. Que habrá tormentas con Jesús y se viven de una forma totalmente diferente. Vamos a orar y un momento en silencio. Y me gustaría que pensases en tu tormenta, en lo que te está negando, lo que te está ahogando, aquello que no ves una salida, que dices, bueno, ya de esta no salgo, ya no sé cómo salir, lo único que quiero es huir corriendo y si puede ser desaparecer. Y quiero animarte a que no desaparezcas, sino que recurras a Jesús. Porque Jesús es todopoderoso. Y Él quiere cambiar esa situación. Señor, escucha nuestros corazones, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestra tempestad. Y queremos pedirte que nos ayudes a tener fe. Fe en lo que tú quieres hacer y lo que vas a hacer. Y lo que vas a hacer con nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir en paz y descansados en tu presencia siempre, Señor. Queremos darte gracias por estar con nosotros en la barca. Darte muchísimas gracias por estar en nuestras vidas. Darte muchas gracias porque tú sabes lo que está pasando alrededor nuestro. Queremos pedirte ayuda para poner nuestros ojos en ti y nuestra confianza en ti. Que sepamos en mitad de las dificultades tener no solo esperanza, sino hasta gozo gozo de saber que tú tienes la salida y la respuesta. Y lo que queremos es aferrarnos a lo que tú nos enseñas. Señor, te pedimos perdón a veces por nuestro corazón duro o insensible, o pensar que nosotros tenemos que buscar la respuesta, la solución, que tenemos que actuar, si solo tenemos que dejar que tú actúes y actúes con nosotros. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Te entregamos nuestras dolencias, nuestra escasez. Te entregamos, Señor, todo aquello que en nuestras vidas pensamos nosotros que no funciona y queremos aprender a descansar en ti. Jesús, yo quiero pedirte que tu presencia sea muy real en la vida de cada uno de nosotros. Que no te tratemos como un nombre o un concepto, o como una estatua, o como una filosofía, o como una religión, sino como un Dios vivo, eterno, que mora en nosotros, y que quieres ayudarnos y que quieres caminar a nuestro lado. Eres nuestro amigo y queremos ser amigos tuyos, queremos ser fieles a ti, queremos realmente ser buena tierra, no para nuestra gloria, sino para ti. Queremos ser como el grano de mostaza que crece y que hace un árbol grande que es útil para los demás, no para nuestra gloria, sino para ti. Y queremos aprender a vivir en las dificultades para tu gloria. Ayúdanos y bendícenos con sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría terminar cantando la canción de que Dios es poderoso, pero no sé si es muy larga, muy larga. Da igual, dice Sara, pues también tienes razón. Dale, con libertad.